Hola a todos, mi nombre es Pedro Mangani y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abrí el Bocho, Charlas con un Liberal, un espacio donde estaremos hablando y aprendiendo sobre el liberalismo y también comentando temas de política en general. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el anarcocapitalismo, así que te invito a que te agarres algo para comer, te agarres algo para tomar y comencemos. Cada vez vemos a más personas, principalmente jóvenes, proclamándose anarcocapitalistas, una ramificación extrema del liberalismo. Pero, ¿es realmente una utopía o puede llevarse a cabo esta ideología? Primero, entendamos en qué consiste el anarcocapitalismo. Básicamente, es una filosofía política que aboga por la abolición completa del Estado en pos de la libertad individual de las personas, puesto que considera al Estado una corporación monopólica que impone su voluntad a los ciudadanos mediante la coerción, limitando así su libertad. Según los anarcocapitalistas, el Estado tiene el monopolio de ciertos servicios esenciales, como la ley, la educación, la seguridad, etc., que son financiados con impuestos coercitivos, es decir, por la fuerza. Mientras que en una sociedad libre, todos estos servicios pasarían a ser ofrecidos de manera competitiva a través del mercado, no solo tendiendo a mejorar su calidad y bajando su precio, según la ley de Friedman, sino también evitando la coerción de los ciudadanos. En una sociedad anarcocapitalista, la policía, los tribunales, la salud y el resto de servicios se prestarían por parte de competidores de financiación privada, en lugar de a través de impuestos, e incluso el dinero sería proporcionado privadamente y competitivamente en un mercado abierto. Por lo tanto, las actividades personales y económicas en el anarcocapitalismo serían reguladas por la ley de gestión privada, en lugar de a través de la ley de gestión política. Pero, ¿dónde se originó este movimiento? Antes de que se acuñara el término anarcocapitalismo, ya muchas sociedades habían tratado de demostrar la eficiencia de un modelo organizacional sin el Estado y que practicara el libre comercio. Por ejemplo, en la Irlanda céltica, una sociedad que tuvo lugar entre los años 650 y 1650. En ella no existía un Estado propio que creara las leyes o un tribunal que las impusiera. Esta característica los hace compatibles con el modelo de anarcocapitalismo actual, que busca emplear la ley de una forma más libertaria. Otro ejemplo podría ser el de Rhode Island, entre 1636 y 1648. Una sociedad que podría ser relacionada con el anarcocapitalismo debido a la carencia de un Estado que regulara a los ciudadanos. También se caracterizó por la creación de un modelo de organización social libre, donde los representantes de cada familia se reunían cada 15 días para discutir y decidir mediante el consenso mutuo las cuestiones sobre la paz, la abundancia y la vigilancia. Todo esto según lo descrito por Roger Williams, fundador de Providence en Rhode Island. Aunque el término anarcocapitalismo no fue acuñado hasta mediados de la década de 1950 por el economista y filósofo político Murray Rothbard, quien es considerado el padre de esta ideología. Pero ahora sí, ¿es viable una sociedad anarcocapitalista? En mi opinión, no. Las críticas al anarcocapitalismo comprenden varias categorías. Existen aquellas que afirman que el anarcocapitalismo no puede funcionar en la práctica, otras que afirman que el capitalismo necesita un Estado para existir, que una sociedad puede ser anarquista o capitalista, pero no ambas, o también que una sociedad anarcocapitalista sería tremendamente desordenada y caótica, etc. Algunos liberales consideran que un sistema capitalista no podría sobrevivir o no sería eficiente sin un Estado público e imparcial, y que todo el sistema jurídico que protege justamente al capitalismo se vería amenazado, ya que afirman que este sistema, el capitalismo, necesita de un Estado de derecho para ser estable. Esto lo hemos reflejado en una frase de Milton Friedman, y lo cito: "Aunque necesario para la libertad, el capitalismo solo no es suficiente para garantizar la libertad. Tiene que estar acompañado por un conjunto de valores y de instituciones políticas que sean favorables a la libertad". Por otro lado, los objetivistas, que son los seguidores de la filosofía de Ayn Rand, afirman que debido a la ausencia del Estado, una sociedad anarcocapitalista degeneraría en una guerra de todos contra todos. Así lo vemos justamente en una frase de Ayn Rand, y la cito: "Una sociedad sin un gobierno organizado estaría a merced del primer criminal que llegara y que la precipitaría en el caos de la guerra de bandas. Pero la posibilidad de la inmoralidad humana no es la única objeción a la anarquía. Incluso una sociedad en la que todos sus miembros fueran plenamente racionales e impecablemente morales, no podría funcionar en un estado de anarquía. Es la necesidad de leyes objetivas y de un árbitro para los desacuerdos honestos entre los hombres lo que requiere el establecimiento de un gobierno. También otros críticos dicen que el problema de las externalidades hace que sea impráctico el suministro de servicios de protección en una sociedad anarcocapitalista. Por ejemplo, ¿qué sucedería si dos clientes de dos agencias de seguridad privada distintas entran en conflicto? Algunos argumentan que se podría esperar un enfrentamiento violento y otros dicen que ese caso sería llevado a un tribunal privado. Pero mi pregunta en este caso sería, ¿cómo eligen a qué tribunal privado ir? ¿Qué pasa si quieren ir a distintos tribunales? Esto generaría distintas discusiones que derivarían en caos. Aparte, es inviable por la siguiente razón. El capitalismo es un sistema que se basa en el apego irrestricto al Estado de Derecho y el respeto a la propiedad privada. Y para asegurarnos de que esas reglas se cumplan, es necesario tener una constitución que defienda esos principios y un gobierno para asegurarnos de que se respeten. O sea, en la ausencia total de gobiernos, ¿quién se encargaría de hacer valer el derecho a la propiedad privada? Sin un gobierno que defienda la propiedad, esta no existe y solo rige la ley del más fuerte. Y tampoco hay Estado de Derecho, por lo que surgirían grupos de milicias haciendo valer su propia ley. Y es que relacionado con esto se encuentra una de las principales críticas al anarquismo, y es que dicha ideología es utópica. Debido a que la forma de organización política y económica que proponen es imposible de llevar a la práctica exitosamente, ya que yo creo que ninguna sociedad puede funcionar sin un Estado de Derecho, ya que sin una autoridad que establezca el orden, las personas no se pondrían de acuerdo y acabaría reinando la ley del más fuerte, un argumento similar al utilizado en la frase que cité de Ayn Rand. Además, no nos podemos olvidar de un gran problema que surgiría. La privatización de todos los servicios que ahora son públicos, como la salud o incluso la educación, llevaría a que la gente que no puede costearlos de manera privada se quede fuera del sistema. Y acá entra en juego el rol del Estado. Yo como liberal defiendo un tamaño del Estado razonable, pequeño pero eficiente, que cree las condiciones socioeconómicas para el desarrollo por cuenta propia del individuo. Yo creo en un Estado que garantice la salud pública, educación con sistema de vouchers, seguridad y justicia. También creo en un Estado que defienda la igualdad ante la ley. Pero lo cierto es que siempre va a haber personas en situaciones complicadas que necesitan recurrir a los servicios públicos, como mencioné con la educación. Yo creo que hoy en día el anarquismo no es viable, principalmente porque se crearía un contexto de caos sin fin. Si bien hay muchas más cosas que se podrían mencionar porque es un tema muy amplio, estos son los temas que yo consideré más importantes. Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Estén atentos al episodio del próximo sábado porque tengo un tema sumamente interesante para hablar. Hasta la próxima.